voy a pedir que abran sus Biblias en esta mañana a Efesios capítulo 4. Y nosotros estamos viendo el tema recuperando terreno perdido, derribando fortalezas espirituales en nuestras vidas. Hermanos, es una gran necesidad en la vida de cada creyente a entender estos principios que estamos aprendiendo, de que la verdad es que Cristo ganó la victoria por nosotros en la cruz del Calvario, y vamos a estar viendo eso el día de hoy. Y la victoria final es de Él. Sin embargo, hermanos, no estamos en el cielo todavía. Y estamos en este mundo y hay muchas peleas, hay una guerra espiritual en la cual estamos todos los días. Cada ser humano está en esa guerra. Los que no conocen a Cristo todavía, ni saben que están en la guerra, y la verdad es que la guerra no es tanto contra ellos. Ellos están en eso y Satanás los tiene absorbidos en muchas cosas, pero la verdadera guerra espiritual comienza cuando uno acepta a Cristo. Y muchas veces uno no entiende eso, y muchos andan predicando un evangelio no muy honesto, porque dicen que si vienen a Jesús, que todo va a ir bien y tú vas a tener la solución de todos tus problemas, etcétera, etcétera. Y la verdad es que comienzan muchos problemas que no teníamos antes. Y la razón por eso es que ahora tenemos una nueva naturaleza, tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros y estamos ahora luchando contra Satanás y su reino, cuando antes quizá estábamos siendo afectados por su reino, pero no estábamos luchando contra su reino. ¿Por qué? Porque éramos parte de su reino. Y ahora somos de otro reino y comienza la lucha. Y hoy queremos ver acerca del terreno perdido. Hemos venido estudiando diferentes temas relacionados con esto. Y hoy vamos a ver el terreno perdido. Y hemos leído ya en nuestra lectura en Efesios capítulo 4. Y nada más quiero para comenzar leer de nuevo el versículo 27. Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Vamos a leer eso todos en voz alta. Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Mire, si usted quiere aprender un versículo, ese es un buen versículo para aprender, porque es muy corto, ¿verdad? Es muy corto para aprender, en primer lugar. En segundo lugar, tiene mucha verdad que sirve para nuestra vida. Ni deis lugar al diablo. Cuando se trata del tema de la guerra espiritual, hermanos, tenemos que tratar con una pregunta muy importante y muy válida. Y la pregunta es esta: ¿puede un creyente estar poseído por un demonio? Porque cuando pensamos en la guerra espiritual, estamos pensando en las huestes del Señor, los ángeles, pero también estamos pensando en Satanás y sus huestes, que son ángeles caídos. Nosotros los referimos a ellos, a demonios hoy en día. La Biblia los llama demonios, los llaman espíritus inmundos. Pero tenemos que preguntar, ¿puede un creyente estar poseído por un demonio? En otras palabras, ¿puede el Espíritu Santo y un espíritu inmundo ocupar el mismo territorio en la vida de una persona? Ahora, para contestar esta pregunta, necesitamos examinar bien cuál es la pregunta. Hay muchos que tienen una respuesta firme sobre lo que creen. Ellos dicen, no, es imposible que un creyente sea poseído por un demonio. Punto. Y tienen sus bases por lo cual creer eso. Hay otros que dicen, bueno, un creyente sí puede ser poseído por un demonio. Ellos tienen sus puntos. Pero mucho de lo que creemos tiene que ver más con inferencia y deducciones de la palabra de Dios que con la misma enseñanza directa de la palabra de Dios. Y hermanos, tenemos que regresar a lo que Dios dice en cuanto a eso. El autor y conferencista Neil Anderson dice lo siguiente: ninguna pregunta polariza la comunidad cristiana más que esta. Hablando de la pregunta, ¿puede un cristiano estar poseído por un demonio? Dice, ninguna pregunta polariza a la comunidad cristiana más que esta. Y la tragedia es que no hay una manera absolutamente bíblica para contestarla. Yo creo que vamos a ver algunos principios que nos ayudaría a entender de qué se trata en eso. Entonces, lo que queremos hacer el día de hoy, en una buena parte de esto, es definir algunos términos. Como le digo, este estudio es un estudio largo que estamos llevando. Ya hemos visto algunos puntos importantes, pero para poder seguir con eso necesitamos aprender o definir algunas palabras importantes. La primera es la posesión. La posesión. El Nuevo Testamento no se trata de la posesión de demonios en creyentes de la forma en que comúnmente se piensa. Hoy en día, especialmente aquí en Guatemala, hay todo tipo de iglesia, ¿verdad?, evangélica, entre comillas, que algunos practican el echar fuera demonios, otros, yo conozco a un pastor que él piensa que cualquier cosa es un demonio. Hay el demonio del gripe, y hay el demonio del dolor de cabeza, y hay el demonio de esto, y el demonio de aquello. De cada cosa es demonio. Hay otros que creen que, aunque son muy pocos, pero hay personas que creen hoy en día que los demonios no existen. Como comenzamos a hablar, que muchos piensan que eso son cosas para culturas primitivas, que ya no nos afecta a nosotros hoy en día. La frase implica, la posesión de demonios, implica ser dueño de. Cuando yo tengo posesión de ese control remoto, yo tengo este control. Es mío. En Texas tenemos un dicho, la posesión es nueve décimas de la ley. O sea, si está en mi posesión, es mío. No es cierto, pero aunque, por ejemplo, esta casa, alquilamos esta casa no es mía, pero yo vivo en esta casa, y cuando yo estoy en otro lado, yo digo, yo voy a mi casa. Entonces, yo soy el que tengo posesión de esta casa. Y la frase implica ser dueño de, incluyendo control del destino eterno de la persona. Entonces, cuando hablamos de la posesión de una persona, o de posesión demoníaca de una persona, muchas veces los pensamientos implican de que el demonio es dueño de esa persona. Vamos en la Biblia a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, y aquí encontramos un versículo donde se menciona esto. Dice Mateo capítulo 4, versículo 24, hablando del ministerio del Señor Jesús, dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. La palabra endemoniado aquí viene de la palabra griega daimonisomai. Es un poco difícil pronunciarlo, pero daimonísima, que quiere decir bajo el poder de un demonio. O sea, está demonizado. No, algo así. O sea, el demonio tiene influencia en la vida de esa persona. Tiene poder de esa persona. Esa palabra, hermano. ¿Verdad? Vamos a hablar griego hoy, ¿verdad? Muy bien. Pero literalmente no quiere decir en sí que el demonio ha tomado posesión como dueño de la persona, sino que el demonio tiene influencia en la vida de esa persona para tener ese poder en su vida. Ahora, con esa definición en mente, la palabra griega, si se trata de simplemente la posesión, o sea, ser el dueño de o adueñado por un demonio, entonces la respuesta a la pregunta que hicimos al principio es absolutamente no. Un cristiano no puede ser poseído por un demonio en el sentido de que un demonio puede tomar mi cuerpo, mi espíritu, y él es el dueño de mí. ¿Por qué? Porque yo creo que vamos a buscar ese versículo más adelante, pero en 1 Corintios capítulo 6 la Biblia dice que hemos sido comprados por precio. Nosotros ya pertenecemos a Cristo. Él es nuestro dueño, los que hemos confiado en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Entonces, en el sentido de que Él puede tomar posesión de mí y ser dueño de mí, un demonio no puede hacer eso a un creyente. Sin embargo, hermanos, la idea bíblica de la posesión, de estar bajo el poder de, no es un asunto de sí o no, más bien parece ser hasta qué punto está bajo la influencia o el poder de un demonio. Aquí tenemos un termómetro que sigue subiendo, ¿verdad? Y puede ser que una persona esté bajo cierta influencia o cierto poder de un demonio en su vida. Y yo creo, hermanos, que eso es muy, muy posible y de hecho sucede en la vida de muchas personas. La forma en la cual tenemos que pensar esto es como en un continuo, no, como en una línea que va avanzando o que tiene variación. Es más bien una escala de influencia que puede variar entre una sugerencia sencilla, y todos hemos visto los dibujos del ángel y el demonio en los hombros de la persona y susurrando en el oído, ¿verdad? Diciendo, haz esto, y no, debes hacer esto y lo otro. Y esos son sugerencias que vienen a nuestras vidas. Pero puede variar entre eso y hasta una influencia dominante y destructiva, en lo cual el demonio tiene mucha influencia en una persona. Ahora, con un inconverso, un demonio puede adueñar una persona, puede ser el dueño de esa persona si ellos abren su vida a eso. Pero en la vida de un cristiano no llega a ese grado en lo cual está vendido, por decirlo, al diablo, pero en lo cual está permitiendo mucha influencia en su vida. De nuevo, el señor Neil Anderson en su libro observa lo siguiente. Un poco feo lo que pasó ahí, pero el hecho de que un cristiano puede ser influenciado de un grado u otro por el Dios de este siglo es un hecho neotestamentario. Si no, entonces, ¿por qué nos instruye a poner toda la armadura de Dios y estar firmes? De llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo y de resistir al diablo. Si el diablo y sus demonios no podían tener ninguna influencia en nuestra vida, entonces no necesito resistirlo. Si él podía, no tiene oportunidad de influenciar mi vida de alguna forma, ¿por qué poner la armadura de Dios? Si él no puede tocarme con su influencia de cierta forma, entonces ¿por qué no debo dar lugar al diablo? Como dice Efesios 4:27. Entonces, en la Biblia sí es obvio de que sí hay cierta influencia que puede tener. ¿Y qué tal si no ponemos la armadura de Dios? No paramos firmes o asumimos la responsabilidad por lo que pensamos. ¿Y qué tal si fallamos en resistir al diablo? Entonces, ¿qué? Somos una víctima fácil para el enemigo en nuestras almas. O sea, si nosotros no ponemos la armadura de Dios, si nosotros no resistimos al diablo, si nosotros no huimos de ciertos pecados, si nosotros no tenemos cuidado de no dar lugar al diablo, entonces llegamos a ser un blanco fácil para nuestro enemigo. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Este es un versículo que leímos la semana pasada, que dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La semana pasada dijimos que ese león, bueno, fue hace 15, ¿verdad? Porque el grupo estuvo la semana pasada, pero la vez pasada Dijimos que el león rugiente es ¿qué? Es un león sin dientes, que puede espantar y que puede tener cierto poder en nuestra vida, pero no tiene poder para lastimarnos con sus dientes, con sus garras, etc. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo venció en la cruz. Sin embargo, la Biblia nos advierte, hermanos, de ser sobrios y velar. ¿Por qué? Porque tenemos un adversario que es Satanás, el diablo, y como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, ¿qué significa ser devorado por el diablo? ¿Qué significa eso? ¿Por qué Dios me advierte de eso si no fuera posible de alguna forma? Él no puede robar mi alma. Él no puede tomar control de mi vida. Y vamos a ver más adelante, Él no puede tocar nada que Dios no le da permiso en primer lugar, y en segundo lugar, que yo no le dé permiso. Entonces, este león anda alrededor rugiendo, ¿verdad? Eso es muy calmado en la forma que normalmente lo hago, pero anda rugiendo, pero a la vez su poder es limitado. Eso no quiere, mire, si un león no tiene dientes y no tiene sus garras, ¿cuánto daño puede hacer? No es cierto, hermano. Ese león todavía pesa 1500 libras. Me puede lastimar, pero no me puede dañar. Dios tiene su poder limitado, pero si yo permito a ese león acercarse a mí, mire, un león, aunque no tenga dientes, yo creo que le va a doler si trata de morderme. ¡Ah! Con puras encías, ¿verdad? Encías, pero sí haciendo un daño. Solo la eternidad, hermano, revelará el número de creyentes quienes han tenido vidas no productivas y frustradas, y de los obreros quienes tuvieron que dejar el ministerio como resultado de los ataques de Satanás. No podemos decir que Satanás no puede tener ninguna influencia en nuestra vida. Ahora, hay razones por eso y vamos a llegar a esos más adelante. Pero ¿cómo es que resistir llegó a ser ignorar por tantos creyentes? La Biblia dice que debemos resistir al diablo. Primero acercarnos a Dios. Y luego resistir al diablo y él huirá de nosotros. Dice el versículo en Santiago 4. ¿Pero qué? ¿Cuándo fue que llegó, en vez de ser resistir al diablo, que vamos a ignorarlo? No, hermanos. El versículo que leímos en 1 de Pedro dice, sed sobrios y velad. Necesitamos reconocer cuando ataques de Satanás vienen en nuestras vidas. Ahora, otra palabra importante es la palabra influencia. Especialmente para el creyente, la palabra clave hasta el momento es influencia. Porque Satanás no puede poseernos en el sentido de tomar dueño de nosotros. Pero sí puede tener influencia. Para un inconverso, eso no es cierto. Ellos están en las garras de Satanás desde un principio. Y es la cruz de Calvario que los saca de las garras de Satanás y los da esa vida. Miren lo que dice Efesios capítulo 2. Efesios 2, versículo 2. Efesios 2, 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Él dice, antes estuvimos bajo la influencia del príncipe del potestad de la potestad del aire. Él tenía influencia en nuestras vidas antes de que aceptábamos a Cristo. Y el creyente en Cristo ya está poseído por el Espíritu Santo. En el momento que uno acepta a Cristo, el Espíritu Santo llega a morar dentro de ese creyente. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20. 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice aquí este versículo, y Pablo estaba escribiendo a una iglesia de creyentes muy carnales. Él lo dijo en el capítulo 3. No eran muy espirituales, pero él dice que todavía el Espíritu Santo moraba dentro de ellos. El señor Scott Morrow dice lo siguiente: en el tema de la guerra espiritual demoníaca, a nivel personal, un principio general tiene que ser notado al inicio. Los demonios solo pueden influenciar a un creyente hasta donde nosotros le permitimos hacerlo. Hasta donde nosotros permitimos hacerlo. Él continúa diciendo, el acto de dar y permitir a Satanás tomar cualquier cantidad de control en nuestras vidas es conocido como cediendo terreno. Hemos venido hablando acerca de recuperar terreno perdido. ¿Por qué tenemos que recuperar terreno perdido? Porque en alguna área de nuestra vida hemos cedido terreno a Satanás. Y cuando damos ese lugar al diablo, como dice Efesios 4:27, estamos cediendo ese lugar diciendo, bueno, le voy a dejar ese pedacito nada más y no deje de molestarme. Hermanos, eso nunca sucede. Si nosotros damos lugar al diablo, él está ahí por poseer todo el terreno que él pueda ocupar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Como ya leímos en Efesios 4:27, no debemos dar lugar al diablo. La palabra lugar en ese versículo es la palabra griego topos, de donde conseguimos la palabra topografía. Entonces está hablando de terreno, se refiere a terreno o a un lugar específico. También puede decir una oportunidad o un chance. No debemos dar oportunidad a Satanás. No debemos dar chance a Satanás en nuestra vida. Y hay diferentes pasos que Satanás toma en nuestra vida. La primera es en ceder ese terreno, es le damos una entrada. Le damos una entrada y él lo toma. Si nosotros le damos entrada, él lo toma. Nunca piensa que vamos a dejar la puerta abierta con la esperanza que Satanás no entra. Satanás toma ventaja cada vez que tiene oportunidad. Clinton Arnold describe el proceso de esta forma. Dice, es probable que cualquier actividad pecaminosa que el creyente no confronta en el poder del Espíritu puede ser explotada por el diablo y convertida en una forma de control en la vida del creyente. Ceder a esas tentaciones no solamente confirma la debilidad de la carne, sino abre la vida del creyente al control del diablo y sus poderes. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, hermanos, que cuando nosotros pecamos de alguna forma, Y no tiene que ser, déjeme decirle eso, no tiene que ser pecados grandes, entre comillas. No estamos hablando de cometer adulterio. No estamos hablando de ir a matar a alguien. No estamos hablando de robar, aunque incluyen esas cosas. Pero no tiene que ser eso. Puede ser resentimiento, puede ser odio, puede ser mentira, puede ser un montón de... Pero cuando cometemos algún pecado y no confrontamos ese pecado en nuestra vida, en el poder del Espíritu Santo, confesando ese pecado y pidiendo al Señor borrarlo y ayudarnos a no cometerlo de nuevo, lo dejamos, ¡ay, no es tan gran cosa! Estamos dando lugar, una entrada a Satanás en nuestra vida. Mire lo que dice Efesios 4:26. Efesios 4:26. Este es el contexto del versículo 27. Versículo 27 dice, no deis lugar, ni deis lugar al diablo. Versículo 26 dice, airaos, o sea, enojarte, pero no pequéis. ¿Es posible enojarse sin pecar? Sí, Jesucristo lo hizo. Cuando Él limpió el templo, Él estaba molesto. Porque ladrones y cambistas y gente avaro había entrado a poseer el templo de Dios que estaba ahí para oración. Y era una ira divina, digna, correcta. Y no pecó. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Y qué hay al final del versículo 6 en su Biblia? Una coma, ¿no? No es un punto. La oración sigue, ni deis lugar al diablo. Entonces, lo que Pablo está diciendo, si tú dejas que se pone el sol sobre tu enojo, o sea, si estás molesto, enojado con alguien, y no lo arreglas en ese mismo día, estás corriendo el riesgo de dar lugar al diablo en su vida. ¡Wow! Nosotros no lo pensamos de esa forma, ¿verdad? No, dejámoslo. Eso va a pasar. Dejémoslo. ¿Qué pasa? Esta mañana lo arreglamos. ¿Será? La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El contexto entonces de este versículo, esto permite la ira apropiada, pero cuando es ira, esa ira no es controlada, se degrada en amargura. Lo que pasa es que dejamos la ira y decimos, no, dejémoslo, no era gran cosa. Si no es gran cosa, ¿por qué sigues pensando en él? Y sigues pensando en él. Y sigues pensando en él. Y ya ni hablas con la persona. ¿Por qué? Porque ya está creciendo esa semilla de la amargura en su corazón. Esa amargura es el pecado que Satanás usa para obtener una entrada en nuestras vidas. Dejamos un espacio. Y él no entra, ¡pum! ¡Aquí estoy! No, él nada más entra, cae ahí. Comienza a buscar otra oportunidad. Él entra calladamente con el propósito de hacer más daño. Primero damos entrada. Cuando él ya tiene entrada, ¿sabe qué comienza a hacer? Comienza a construir fortalezas en nuestras vidas. ¿Por qué quiere Satanás una entrada en tu vida? Ya contesté la pregunta, ¿verdad? Porque utilizará ese terreno para construir una fortaleza de mentiras. Él comienza a obrar en nuestro corazón, en nuestra mente. En cambio, esa fortaleza servirá para destruir tu relación con Cristo y tu testimonio en el mundo. Nosotros pensamos que no es gran cosa y damos un pequeño lugar al diablo. ¿Y sabe qué? Él viene ya con los bloques. Y con el cemento, y con el hierro, y todo eso, porque Él viene para construir. Él no viene a pasear. Él viene a buscar un pedacito de terreno con el propósito de qué, aunque sea una casita de garita, ¿verdad? Ahí comienza. No es gran cosa, es una esquinita del terreno, está bien, pero comienza a poner su bloque de mentiras. Y comienza a obrar en nuestras vidas, para destruir esas relaciones que tenemos con Cristo y con los en el mundo. Una fortaleza puede ser definida de esta forma. Una disposición mental impregnada con una desesperación que me causa aceptar como incambiable algo que sé que está en contra de la voluntad de Dios. Ahora, esto es un poco complicado esta definición, vamos a repetirlo. Es una disposición mental impregnada con una desesperación. ¿Qué quiere decir eso? O sea, es mi actitud de que no hay esperanza en esta situación. Este pecado que hay en mi vida me ha tomado y no hay, no hay salida, ya no hay esperanza, no puedo hacer nada. Sabiendo que es algo que está contra la voluntad de Dios. ¿Qué pasa? Si es contra la voluntad de Dios, yo como creyente puedo hacer lo correcto. Esa es la diferencia entre un inconverso y un creyente. Porque un inconverso es esclavo del pecado. Un creyente es libre para hacer lo que debe. Por eso la Biblia dice en el Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, ¿qué es todo eso? Todo lo que Cristo quiere de mí. Yo puedo todo en Cristo que me fortalece. Entonces, estoy esclavizado a un pecado en mi vida, pero esa fortaleza que Satanás con sus mentiras comienza a construir en ese terrenito en mi vida, él está diciendo, tú no puedes. No puedes dejar eso. Ya es una adicción.
Vamos a hablar de eso más adelante.
Pero dice, ya es una adicción. Tú no puedes. Es esclavo a eso y no hay salida. No hay esperanza. Y hermanos, esas son mentiras que él ha utilizado para construir fortalezas en nuestras vidas. ¿Y qué pasa? Comenzamos a creer lo que es Satanás. Mire, somos tan, perdone la palabra, pero somos tan tercos para creer la palabra de Dios y tan niños para creer lo que Satanás dice. ¿Por qué digo niños? Porque niños creen todo, ¿verdad? Uno dice, es que el cielo nada más es pintado. ¿De veras? Y comienza a mirar al cielo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cree todo. Satanás viene y dice, es una adicción y eres esclava a eso.
¿De veras? No puedo dejar eso. Es una...
Cristo dice, y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad os hará qué? Libre. Y el versículo 36 dice, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, ¿qué? Libres. Pero dudamos lo que Dios dice y creemos lo que Satanás dice porque es una adicción y ya no puedo. Somos, perdón hermanos, tontos. Pero la razón es porque Satanás es un engañador. Él viene a hacernos trampas y lo ha estado haciendo por 6,000 años casi y es bueno para hacerlo. Parece un poco complicado, hermanos, pero no lo es. ¿Se acuerdan de Pablo? Si ha estado en todas estas sesiones, hace 15 días hablamos del testimonio de un señor que se llama Pablo. Pablo tenía una lucha con un pecado sexual de tal punto que él llegó a convencerse que era una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre y que nunca cambiaría. Esto es un testimonio verídico. Su mente estaba impregnada con una desesperación. Era un hombre cristiano, pero había creído las mentiras de Satanás de tal forma que pensaba realmente que era una mujer atrapada en un cuerpo de un hombre. Estaba tan convencido que decidió suicidarse, ¿se acuerda? Él había intentado suicidarse. ¿Cuál era la disposición mental de Pablo en cuanto a Dios? Mire, si él realmente pensaba que era una mujer en un cuerpo de un hombre, entonces, ¿cuál hubieran sido los pensamientos de él hacia Dios? Dios se equivocó. Dios me cableó equivocadamente. Dios quiso que fuera mujer, pero me puso en un cuerpo de un hombre. Y todos esos pensamientos los lleva a una conclusión, o que Dios es un creador incompetente, o que es un creador muy cruel. Y las dos eran mentiras de Satanás. Imagínate todo esto pasando por la mente de un creyente. Eso, hermanos, se llama una fortaleza grandísima en la vida de una persona. ¿Por qué? Porque comienza a creer las mentiras de Satanás. Fortalezas pueden ser formadas por patrones de pensamientos quemados en nuestras mentes a través del tiempo o por unas experiencias traumáticas. Muchas veces cuando algo muy traumático sucede en la vida de una persona, eso abre su vida y deja una entrada a Satanás, donde él puede comenzar a construir fortalezas en la vida de esa persona. Luego salen como actitudes y comportamientos no cristianos que no se reconocen. O si se reconocen, no son vistos como elecciones. O sea, yo no reconozco de lo que, no doy cuenta de la forma en que estoy actuando, no es cristiano. Yo pienso que estoy bien, pero estoy portándome mal. O si reconozco que estoy portándome mal, es culpa de mis genes, es culpa de mis antepasados, es culpa de la sociedad, es culpa, pero no es culpa mía, no es culpa de mis elecciones. Y todo eso, hermanos, son mentiras de Satanás. Tal vez soy un enojado, pero no es mi culpa. Es forma en que Dios me hizo. No. Hay muchos que culpan a Dios por eso. Es la forma en que Dios me hizo. Ay, si no le gusta, platique con Dios. ¿Verdad? Hay gente que habla de esa forma. Yo he hablado de esa forma, pero hablando de mi cara. Y dice, es que sos feo. Y dice, mire, si no le gusta cómo me miro, platique con Dios. Él me dio esta cara, ¿verdad? Y eso sí es cierto. Pero mi forma de actuar, Dios no me ha hecho así. Son mis elecciones. Son las decisiones que yo he tomado. ¿Somos hermanos peones de Satanás? ¿Somos nosotros manipulados por Satanás sin poder hacer algo al respecto? Como creyentes sí podemos ceder terreno a Satanás. Ya hemos visto eso, es bíblico. Pero no lo puedo tomar sin nuestra cooperación y nuestro permiso. Satanás no puede invadir mi vida y tomar posesión de mí, en el sentido de tener influencia en mi vida, tomar un pedazo de terreno de mi vida sin que yo le dé permiso, de alguna forma. Solo nos puede influenciar sembrando pensamientos, haciendo sugerencias y poniendo tentaciones en nuestro camino. Él sí hace todo eso, y Él puede hacer todo eso. Tenemos que entender este punto de influencia. Tenemos que entender, no se forza en mí, sino que Él tenga esa influencia cuando yo le doy esa influencia. Ningún creyente, hermanos, es peón indefenso de Satanás. ¿Me están escuchando? Ningún creyente es un peón indefenso de Satanás. O sea, Satanás no puede entrar y agarrar mi vida y dice, David, tú tienes que hacer esto. Bueno, no. No. Yo soy hijo de Dios. Él sí puede entrar en mi vida. Él sí puede tomar ese control. Pero cuando yo le he dado entrada y yo le digo, haz lo que quieras, hijo. Y hay personas, creyentes, quienes lo hacen de formas muy sutiles porque quieren cierto poder. Y por decirlo así, venden una parte del terreno de su vida a Satanás porque quieren tener influencia. De hecho, vamos a ver un ejemplo de eso. Nuestro enfoque siempre debe estar en Cristo. Vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Hebreos 12, versículos 1 y 2. La Biblia dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, hablando de los que fueron mencionados en el capítulo 11, dice, despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos que mantener nuestro enfoque en Cristo. Tu enemigo más grande, hermanos, no es Satanás, es tú mismo. Nosotros somos nuestro peor enemigo. ¿Por qué? Porque Satanás no puede entrar en ningún terreno nuestro sin que le demos permiso. El problema es que nosotros muchas veces pensamos, pues yo no le di permiso. Yo no dije, Satanás entra en este pedazo de mi vida nada más. ¿Sabe por qué? Porque no lo hemos hecho de esa forma. Pero no damos cuenta de que cuando pecamos y no lo confesamos y no lo confrontamos en el poder del Espíritu, ¿qué pasa? Sin dar cuenta, hemos dicho, ahí está su lugar. Y Él entra y Él comienza a obrar en nuestra vida sin que demos cuenta. Porque Satanás es así. Es astuto, es sutil y Él nos afecta en maneras que ni damos cuenta. Cualquier área de tu vida que no rindes al control del Espíritu Santo, óigame, Satanás lo controlará. Porque si no está rendido a Cristo, eso quiere decir, mire, yo no puedo controlar mi vida. Yo he sido comprado por precio, yo soy esclavo de Cristo. Un esclavo no controla nada. Él puede ser el gerente que controla para el dueño. Pero si el dueño no es el que controla, entonces otro lo está controlando. Si yo dejo lugar, si yo doy lugar al diablo, como dice Efesios 4:27, que no debo hacer, Satanás aprovecha y él entra y él comienza a controlar esa área de mi vida. Se trata, hermanos, de jurisdicción legal. Cuando damos lugar o terreno a Satanás, estamos dándole permiso legal para atacarnos. Él quiere formar fortalezas en tu vida. Y si tú tienes, si tiene un lugar Satanás, puede convertir un acto de pecado en una práctica regular. ¿Sí? Es el primer paso. Un pecado. Miento una vez. No lo confieso, no reconozco que eso es mentira. ¿Qué pasa? Miento otra vez. Y llega a ser una cosa que a cada rato estoy mintiendo. Luego él toma esa práctica regular y lo hace un hábito. Ya tengo el hábito de mentir. Y ni doy cuenta. Yo miento todo el tiempo, ni doy cuenta. El que coma las uñas... No sé si usted coma las uñas, yo como mis uñas. Yo he luchado toda mi vida de dejar de hacerlo y lo dejo por un tiempo y luego lo quito. ¿Sabes? Pero no doy cuenta. Yo tengo uñas largas un día y están bonitas y yo estoy orgulloso de que no he comido las uñas. ¿Y qué pasa? Estoy viendo tele o algo así y de repente... ¿Dónde están mis uñas? Porque un hábito no damos cuenta que estamos haciéndolo. Es algo que hacemos por hábito. Y luego ese hábito se convierte en una esclavitud del pecado. Un alcohólico no comienza por anunciar, voy a arruinar mi familia y mi vida por tomar tanto alcohol que sea posible a partir de hoy. ¿Ha oído a un alcohólico decir eso? No, no lo hace. ¿Qué pasa? Comienza con una copa y luego otra. Luego una por la mañana para arrancar. Y luego una por la tarde para relajarse. ¿Cómo es que uno arranca y uno relaja? Y luego haciendo cualquier cosa para conseguir una más. Y luego es tirado en la calle como un borracho corriente. ¿Por qué? Porque lo que comenzó con uno nada más, llegó a ser no solamente una práctica, sino un hábito y luego una esclavitud por completo. ¿Es una adicción o es pecado? La palabra adicción, hermanos, es un concepto secular. No es bueno porque implica que uno es víctima indefensa de su problema, entre comillas. Dios lo llama pecado. El mundo lo llama genes malos. Tenemos que decidir cuál vamos a creer. Otra vez, ¿vamos a creerle a Dios o a Satanás? ¿Vamos a creerle a Dios o al mundo? Si es pecado, hermanos, la buena noticia es que hay esperanza. Si es un pecado en mi vida, hay esperanza. ¿Por qué? Porque yo puedo confesar, renunciar a ese pecado y Dios me puede dar la victoria. Pero si no es pecado, si es en mis genes o qué sé yo, no hay esperanza para mí ni modo. Es un truco, es una mentira de Satanás. Y luego tenemos el problema de alimentar al pecado. Cada vez que pecamos, no estamos dando una manzana de terreno a Satanás. No decimos, él toca la puerta por aquí y decimos, entra, toma toda mi vida. Nadie hace eso. Sino que él entra pedazo por pedazo. Pero cuando no lo soltamos, no lo confesamos, hablando de ese pecado, y no apartamos de él, sí estamos entregándole un lugar a Satanás. Y cuando entregamos ese lugar, Satanás comienza a tomar más y más y más. Ceder terreno es dar una entrada al enemigo. Fortalezas son sistemas de creencia que requieren más tiempo para desarrollar en la vida. Yo puedo pecar una vez y no confesarlo y dejarlo por un tiempo y doy entrada a Satanás. Pero para que él forme una fortaleza en mi vida, es que él comienza con una mentira aquí. Uno no construye una casa de este tamaño en un día, ¿no? Pero sí se construye ladrillo por ladrillo. Y Satanás construye fortalezas en nuestras vidas, mentira por mentira. Y él es casi como estamos haciendo con el templo allá en Villanueva. Es mientras tenemos dinero, ¿verdad? Él entra y pone dos mentiras. Y decimos, no es gran cosa. Y como yo no voy todos los días a ver el templo allá, la última vez que fui yo dije, wow, ya están todas las paredes. Solo falta el techo. Sí. Y lo que nosotros hacemos es ignoramos lo que Satanás está haciendo en nuestras vidas. La primera vez vimos los dos bloques de simbólicos, ¿verdad?, que puso él ahí. No es gran cosa. Y estamos con nuestra vida contentos y damos vuelta. Y ¡ah! ¿Qué es eso? ¡Es toda una casa! Y él dice, sí, a ver si puedes quitarme ahora. Y sí podemos, hermanos. Pero es mucho más difícil. Una fortaleza satánica ha sido construida cuando un pecado llega a ser un hábito en nuestra vida. Puede ser mentiras, puede ser odio, decepción, enojo, avaricia, sensualidad, codicia, críticas, y la lista puede seguir hasta acabar todos los pecados, ¿verdad? Que siguen inventándolos todos los días, ¿vale? Cualquier pecado que ya es hábito en nuestra vida, le aseguro que ya tiene fortaleza en su vida. Las fortalezas satánicas son construidas sobre el fundamento de mentiras. Vamos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Ya casi terminamos, hermano. Juan capítulo 8, versículo 44. Juan 8, 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El problema es que él va mezclando mucha verdad con la mentira. Nadie va a venir y dar al hermano Félix una taza de veneno y que dice, ¡puro veneno! ¡Tómelo, hermano! Hermano Félix, no, yo no voy a tomar, eso es venenoso. Pero si alguien quiere matar a una persona, le trae una tacita de café con unas gotitas de veneno. Lo mezcla y cuando uno lo está tomando, ni da cuenta de que hay veneno. ¿Por qué? Porque el café también es amargo. Porque se siente el sabor del café, ¿no? Y uno dice, ¡qué rico! Porque tomó el veneno sin saberlo. Satanás es lo mismo en nuestra vida. Él entra y él le va a dar mucha verdad mezclado con un poquito de mentira. Pero es como ese crema 90% puro. No lo queremos, hermano. Pero si no está el rótulo que pensamos, ¡ah, qué rico el crepe! ¿No es cierto? ¡Qué rico la crema! Y luego, ¿qué pasa? Nos enfermamos, si no, morimos. Cuando comenzamos a creer las mentiras de Satanás, esas mentiras llegan a ser la verdad para nosotros, entre comillas. ¿Oíste lo que dije? Cuando comenzamos a creer las mentiras, si tú crees algo, tú crees que es la verdad. Mi papá tiene el problema que tienen algunas personas de no poder ver ciertos colores. Una vez, hace muchos años, una iglesia compró para mi papá un carro nuevo. Lo manejó por varios años. Y un día, él y mi mamá estábamos manejando en el pueblo. Y mi mamá comentó, mire, ahí va un carro verde exactamente como el nuestro. Y mi papá dijo, ¿qué color es nuestro carro? Él creía que era café, por el problema que tenía con los ojos. Él creía que era café. Por años había creído que tenía un carro café. Y de repente mi mamá dice, ahí va un carro verde como el nuestro. ¿Qué? Nunca tenía un carro verde, café, pero creía que tenía un carro café. Y muchas veces, cuando nosotros escuchamos las mentiras de Satanás suficiente, comenzamos a creerlos y para nosotros esas mentiras llegan a ser la verdad. Y por eso, hermanos, es tan importante que conozcamos la verdad de Dios. Porque es esta verdad, la verdad absoluta de Dios, que nos va a hacer libres y no las mentiras de Satanás. Para derribar las fortalezas que Satanás ha construido, tenemos que reconocer y creer las verdades de Dios encontradas en sus palabras. Y son esas verdades, hermanos, que sirven para construir torres de verdad en los lugares donde permitimos a Satanás tener fortalezas de mentiras anteriormente. La otra semana, primero Dios, vamos a estar viendo pasos hacia la libertad en Cristo, pasos hacia cómo derribar esas fortalezas y cómo construir torres de verdad en lugar de esas fortalezas de mentiras. Pero hermanos, es tan importante que entendamos que Satanás es tan sutil. Él entra en nuestra vida en una forma y Él entra porque le damos lugar sin dar cuenta. Porque decimos, no es gran cosa, déjelo. No voy a hacer nada con eso. Y de repente hay una casona grande en nuestro territorio que nosotros no construimos y que nos va a costar.